Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continuamos aquí con el repaso a los equipos, a lo que hicieron los equipos deportistas de la provincia este fin de semana. Saludos de Alberto Marco. Empezamos por el Villarreal. Victoria en Liga, 0-3 en el Sadar. En su visita a los Osasuna consigue asentarse en zona europea en la sexta posición. Así lo valoraba Quique Setién.
Nos ha afectado bastante la eliminación del otro día y cómo se produjo. Y hoy estos tres puntos que nos permiten mirar el futuro con optimismo y cambiar sobre todo el estado de ánimo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no?
Ahora cambio de chip, llega parón por selecciones, donde por ejemplo Jeremy Pino finalmente sí que va a estar en la selección española con el estreno de Luis de la Fuente como nuevo técnico de la Roja. Y parte de bajas que ha dado a conocer ya el Villarreal. Alfonso Pedraza sufrió una fractura nasal con desviación que posteriormente fue reducida en la Clínica Universitaria de Navarra. Va a tener que hacer reposo los próximos días. Y Gerard Moreno se retiró con molestias en el gemelo izquierdo. Se hará pruebas a partir de las 72 horas después de provocarse la lesión, una lesión que le ha provocado que sea baja en esta convocatoria de la selección española. En segunda división, buenas noticias para el Villarreal B. Victoria 5-2 ante el Cartagena, da un paso más para asegurar la salvación cuanto antes. Y en primera federación, de nuevo al Castellón, que no da con la tecla fuera de casa, empate a cero en los Pajaritos ante el Numancia. Siguen segundos a 5 puntos del liderato. Albert Rude.
En la segunda parte creo que hemos empezado con el mismo ímpetu y cuando el Numancia pasó a línea de 5 se ha replegado un poco más, nos ha pillado como 4 o 5 veces a la contra y nos ha obligado a poder cambiar un poco el dibujo ahí para nosotros intentar sostener esos contragolpes y nos hemos tenido que adaptar durante 10-15 minutos que ha sido un impas y al final hemos tenido que meter gente arriba para intentar ir a ganar el partido porque creo que con lo que hemos generado queríamos ir a buscar los 3 puntos y no queríamos conformarnos con uno.
Y en la primera femenina, empate a cero del Villarreal femenino ante el Levante Las Palmas, Las Planas, con lo cual se aleja todavía un poco más de la zona de descenso. 3 y 27.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Y empezamos el repaso al polideportivo con Fútbol Sala y con la noticia que supone la primera derrota de la temporada del Peñíscola, del Servigroup Peñíscola, que así se mantiene líder de la segunda división, 3-0 ante el Betis B. Santi Valladares.
Que llevamos 26 jornadas, sí, llevamos 26 jornadas sin perder y tenemos que darle mérito ahora mismo. Es justamente el momento para darle mérito a todo eso, que no fue nada fácil, ¿no? Ver, sacar conclusiones de este partido, por qué nos pasó y a seguir. Nos quedan 7 jornadas y 14 puntos de diferencia y a seguir trabajando.
También derrota del Bisontes Castellón 1-2 ante el Burela. Y sorpresa la que dio el Tau Castelló al segundo clasificado del Aleboro, el Palencia. Después de perder de 20 puntos, consiguió remontar y vencieron los de Orenga 85-80 pese a las bajas. Así lo destacaba el técnico.
Nos hemos tenido que inventar cosas porque no llegábamos. Entonces hoy la posición de Stutz jugando de 3, jugando al mismo tiempo con él, con Jorge y con Xavi, o con Neno, nos ha dado mucha consistencia en el rebote y la zona de ajuste se les ha atragantado mucho. Entonces, pues bueno, muy contento, muy satisfecho por los jugadores, les doy la enhorabuena a todos, al trabajo que ha hecho también tanto Javi Cabilla como Pablo Fisio.
También buenas noticias en otros equipos de la provincia en baloncesto. Victoria 41-60 del Benicarló en la cancha del Cartagena, con lo cual mantiene de momento el factor cancha en los playoffs de ascenso al Aleboro. Y victoria también del Fustec Manou Basket Femení Castelló en la cancha de la Nagana, el Olivar, 4-9-7-9. Con este triunfo, las chicas entrenadas por Jaume Tormo ya están clasificadas para el playoff de ascenso a la Liga Femenina Challenge. Destacamos además otra buena noticia que llega en vóley playa. El graguero Pablo Herrera junto a su inseparable Adrián Gavira se han impuesto en el Challenge en La Paz, en México, después de vencer a la dupla holandesa Buermans de Groot por 2-1 en la gran final. Y también resultados importantes en ciclismo en pista en la Copa de las Naciones del Cairo. Sebastián Mora logró concretamente una 5ª posición en el Omnium, ganando la última prueba, la de puntuación, y fue 6º en la Madison haciendo dupla con Albert Torres. Y también dar la enhorabuena a la Federación de Peñas del Club Deportivo Castellón, que ha logrado que la capital de La Plana acoja en 2025 el Congreso Nacional de Peñas. Entramos ahora con todo el debate y opinión aquí en los Deportes COPE, en COPE más Castellón.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, momento como cada lunes, momento para el tertulión. Yo esta semana vengo contento, porque normalmente para mí era momento del tertulión, era momento de la negatividad, de las derrotas. Ya tocaba una semana con alegría. Suponemos que también no vendan con el hacha muy cargada los que son hoy nuestros contertulios aquí en el tertulión. Basilio López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Alberto. El hacha está afilada. Estamos fuera de la competición europea, pero bueno,
nos quedamos
intentaremos ver lo positivo.
Héctor, claro, Salvador, muy buena.
El hacha siempre hay que tenerla lista, Alberto, por lo que sea. Estoy de acuerdo con Basilio. Siempre hay algo que rascar y siempre hay algo que mejorar.
Los que están, no sé el hacha, pero sí que están con el parte médico pues a tope, justamente el Villarreal, que consigue tres puntos, pero pierde a tres lesionados. No ha salido a punto por lesión.
Importante, yo creo que ha sido al final, hablando desde el punto de vista del resultado, muy bien, porque necesitaba el Villarreal una victoria y que un delantero como el comandante pues metiera dos, pero lo negativo del partido ha sido las lesiones. Y luego lo importante yo creo que es buscarle el motivo, porque a veces tantas lesiones en un mismo partido a lo mejor es el reflejo de un proceso o de un tiempo que ahora te ha vuelto a decaer un jugador, te has lesionado un jugador que no era normal. Y luego yo creo que lo de Pedraza sí que es un poco pues mala suerte, ¿no? El tema de Terrach, que vamos a ver hasta dónde llega, y el del central, vamos a ver hasta dónde llegas, y lo de Gerard Moreno, que yo creo que es para hacer un análisis muy, muy, muy profundo. Recuerdo una época cuando estaba don Manuel Pellegrini, que tuvimos varios lesionados de rodilla, y el Villarreal propuso un estudio para ver si era parte del césped, si era parte de algún entrenamiento, y sí que es verdad que ahora no aparecen ya tantos lesionados de rodilla. Hay que pensar, y desde el punto de vista de los entrenadores, que lo más importante es el trabajo preventivo. Y hay que hacer un trabajo preventivo. No sé si en el tema de Gerard hay que ser también preventivo o hay que buscar algo más para intentar volver a encontrar este jugador que tiene otro nivel.
Es que el caso de Gerard es preocupante, porque no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que se lesionó, pero tengo la sensación que lleva como un año y medio, más o menos, que no acaba de hacer ese clic para volver a rendir al nivel que rendía. Juega 5 o 6 partidos, se vuelve a lesionar. Es decir, no sé, pero, si hay precipitación.
Y no llega a competir.
No llega, evidentemente que no, pero creo que es, ya no sé si es mental también, que a veces influye eso en los futbolistas. Eso lo sabes tú mejor que yo, Basilio.
Muchísimo.
Pero el tema está en que, en el caso de Gerard, es como que está 4 partidos y 2 no, entonces, no sé, por poner un paralelismo con un jugador que también prometía mucho y que tampoco parece que ha salido de la lesión, como puede ser Ansu Fati, yo creo que también afecta un poco lo mental, por el hecho de que él sabe que vuelve y vuelve con miedo y quizá no se siente bien, y eso también hace que el músculo no responda, no lo sé, pero la cuestión es que Gerard eso no lleva 3 meses seguidos a buen nivel desde hace mucho tiempo, y el Villarreal desgraciadamente
lo necesita.
Sí, es un futbolista que siempre ha sido muy importante para el Villarreal, pero con la confección de la plantilla de este año todavía más, porque al final el tema Jackson ya no sé cómo descifrarlo.
Pero Jeremy está punteando por también.
Samu también, sí, pero al final, el futbolista delantero, que sin ser Gerard tampoco un 9 clásico, porque es un 9 que se mueve mucho, podría ser más un estilo Benzema, si estamos así.
Bueno, viene más a recibir, yo creo que lo vemos más jugar entre líneas, ¿no?
Claro, pero más
bueno,
media punta, más por eso, pero me refiero que el Villarreal actual, el recambio de Gerard es Morales, que como dices tú, marcó 2 goles, son buenos, pero es un futbolista muy diferente a Gerard, que no es más finalizador.
Morales, yo no acabo de descifrarlo, de encontrarle su posición, de encontrarle como entrenador donde le puedo sacar mucho más partido. Sí que es verdad que tuvo esta jornada, fue muy resolutivo, fue el único que vio ese tiro desde fuera, pero luego lo miras en los números, porque a veces
no son malos,
exactamente. No. Quiero decir que las sensaciones son unas y luego ves los números, lo que ha jugado y los goles que lleva, y no recuerdo ahora si estará por los 15 o 16 goles entre todas las competiciones.
Que empató ayer con Gerard como máximo goleador, o no, ya no lo recuerdo, pero sí que las cifras son mejores que las sensaciones.
Claro,
sí.
Exactamente.
Pero es que quizás sea un delantero muy poco estilo Setién, ya lo hablamos aquí en alguna tertulia, es decir, que quizás adaptaba más al sistema de Emery, es decir, más salir a la contra, rápido.
Sí, más rápido, más presionante arriba.
Claro, que para un equipo como el Villarreal que pretende jugar con balón, pero bueno, ahí están sus números y importantes, sobre todo porque me da la sensación que vamos a estar otro tiempo sin Gerard, no creo que vuelva en 2 semanas, es decir, ahora le viene bien al Villarreal esta parada de la Liga para recuperar a lesionados, como bien has dicho, Albiol, Terrats, que parece menos grave, Pedraza incluso, pero el caso de Gerard creo que tendremos que esperar otra vez, y recordemos que el próximo partido del Villarreal es otro partido muy importante que puede marcar a qué aspiramos, porque la próxima jornada visita la Real Sociedad.
No te dejo mirar a qué aspiramos, porque cada vez que hablo de qué aspiramos, palmamos. Claro, te lo digo así de claro. Es decir, ¿qué diferencia hay entre el Villarreal? O qué diferencia, perdona, Alberto, pero ¿qué diferencia hay del miércoles o del jueves al del domingo? Es decir, lo resolutivo que fue,
sí,
o lo que me parecía de difícil el rival, que es muy distinto. Es decir, yo no puedo ir con una mentalidad de que soy muy superior, que con poco que haga le voy a ganar, que ahora que dijiste, no, me voy a poner el mono de trabajo, y aún tuvimos la suerte de la mano está extraña.
Que se pudo petar penalti.
Es que si coges un poco algunas decisiones del VAR de jornadas anteriores, con situaciones muy parecidas de golpeo con la mano, han pitado penalti, penalti. Y el partido cambia totalmente.
Al VAR tampoco hay que tenerlo muy en cuenta, porque un día te pita mano, penalti, expulsión y pena de muerte, y otro día no es nada.
Eso es lo que me está preocupando también, porque muchas veces el comité técnico de árbitros marca unas normas de cuáles son las manos dentro del área. Había unas a principio de temporada de cualquier golpeo, luego variaron si eran posiciones naturales de la mano, y luego también han variado dependiendo la influencia de lo que vaya a suceder después. Vamos a ser, porque si no recordáis mal, había algunos jugadores que buscaban incluso picar el balón para que salga a una altura de la mano, ¿no? Ahí se tienen que aclarar y ser también mucho más ágiles.
Eso es lo que hizo. Vale. Creo, la jugada esa me ha recordado al Villarreal-Real Madrid de Liga, que le pitan un penalti a favor del Real Madrid. En la jugada siguiente creo que es Foyt el que busca muy bien el penalti. Sí. Pero bueno, independientemente de lo que dices, que es verdad que ha cambiado el jueves al domingo, yo creo que el partido de ayer fue muy importante, solo por el hecho de que ayer, si no ganabas, sí que ya incluso se te complicaba el sexto puesto, que ahora mismo es Conference, es decir, puede ser Europa League, depende de la Copa del Rey. Si la Copa del Rey la ganan el Barça o el Real Madrid, va a ser seguro Europa League, pero claro, también pueden ganarla el Atleti y Osasuna, y en ese caso sí que sería Conference. Yo creo que sería un gran fracaso, porque si el año pasado ya dijimos que comprábamos la Conference por el hecho de haber llegado a semis de Champions, este año mínimo Europa League, pero
si, a ver, esto es claro, es dinero.
Claro.
Si tú, la Europa League te da más dinero que la Conference, el Villarreal ahora está en una reestructuración importante después de hacer el campo.
Y necesita el dinero.
Y necesita cash, más que dinero, cash.
Sí, pero
tener liquidez.
Por eso digo yo que ayer el partido era muy importante y me gustó. Mira, que soy crítico a veces con Setién, que pienso que muchas veces ve partidos de un modo muy raro, pero me gustó ayer la rueda de prensa de Setién, porque dijo que quizá ayer no merecieron ganar, estoy de acuerdo, porque el Osasuna fue mejor en muchos momentos, el penalti que pudo pitar, no se quejaron del penalti los navarros, pero creo que un empate no hubiera pasado nada, y ayer tienes la suerte de que ellos no están acertados, de que tú marcas, y es una victoria trascendental, porque si no Osasuna se te quedaba 2 puntos, es decir, que se complicaba incluso la Conference, y por eso hablo de aspiraciones, porque al final creo que es importante saber lo que queda de Liga, que creo que son 12 partidos, ¿a qué vamos a jugar? Ahora el Villarreal ya solo tiene una competición y no está tan lejos de la Champions. Te lo decía por eso, porque está a 7 puntos de la Real, a 4 del Betis, pero es que la semana que viene...
Héctor, no te lo compro. No te lo compro porque me tienes que dar algo que tenga peso en el campo para poder pensar en el cuarto puesto. Dime algo.
Pues que la Real y el Betis tampoco están bien.
Vale, la Real y el Betis no están bien, pero a ti el único equipo o que te ha dejado un poco jugar y que no te ha jugado la contra, porque los Osasuna al final no te juega la contra, ha sido el que tú has ganado más holgadamente.
Sí.
¿Vale? El resto de los que van a venir aquí van a venir con la lección aprendida. Es decir, les dejamos al Villarreal, nos agazapamos, nos golpea.
La Real no creo,
y salimos.
Basilio.
Bueno, pero le va a meter. ¿Tú crees que le va a meter el ritmo que le metió ayer el Osasuna?
Hombre, no.
Ah, pues, y a nosotros nos va bien. Es decir, me gustaría pensar, Héctor, con lo que tú estás pensando, de decir, cada salto que doy o cada escalón que subo en una competición europea, mucho mejor para el Villarreal. ¿Y que tengo que mirar en el cuarto puesto? Sí, pero quiero ver matices que me hagan ver que puedo estar ahí arriba. El Villarreal ahora tiene muchas bajas, no está siendo fiable, porque realmente parece una montaña rusa de resultados.
Cuatro partidos perdiendo, ahora cuatro sin perder, con 10 puntos sobre 12. Pero aún así, pese a todo, es decir, es que estoy de acuerdo, el Villarreal no ha sido nada regular en la Liga, y pese a todo está a 7 puntos. Y
es que es de mes, es que eso está igual.
Bueno, pero ahí está el tema, que te lo decía por eso, porque la semana que viene es muy propicia que si tú le ganas a la Real y el Betis visita al Wanda, o el Civitas Metropolitano, creo que se llama ahora, es decir, puedes acabar la jornada a un punto del Betis, que sería el quinto, y a 4 de la Real. Con el gol a Velas, con la Real ganada, con el Betis lo tienes perdido. Pero me refiero que a este equipo, después de la decepción, porque tenemos que catalogarlo así, que fue un fracaso la eliminación europea, al menos hay que exigirle, y eso lo pienso de verdad, luchar hasta las últimas jornadas. No, yo creo que el cuarto puesto hay que lucharlo, viendo cómo está la Real, porque el Atlético de Madrid ya se nos ha escapado, que parecía que era el rival. Yo recuerdo que aquí se dijo que este año el rival va a ser el Atlético, ya tenemos claro que el Atlético va a ser tercero, incluso segundo, me atrevería a decir, porque el Madrid con la Liga
va
perdida.
Va a dejar.
Entonces, lo que me refiero, evidentemente no hay que exigirle Champions, pero es que los últimos años, Basilio, ni se ha luchado por esa plaza. Es
vale,
decir,
pero mira, todo el juego ofensivo se va a basar en dos jugadores, porque Gerard no va a estar. El mediocentro, dependiendo
Terrats,
Parejo, que muchas veces cuando... Bueno, Terrats porque está cogiendo galones.
Sí, lo ha hecho muy bien.
Y lo está haciendo bien, y luego hablaremos con alguno más del B que a lo mejor tiene que también dar el salto para revolucionar un poco esto, para darle un poquito más de ritmo. No sé si me he perdido un poco en el hilo, pero volviendo un poco en el tema de si podemos alcanzar ahí. Nos faltan mimbres para poder alcanzar eso. Estaríamos viviendo de los fallos de los demás. Es decir, tenemos que esperar, o estamos hablando de las irregularidades que puede tener el Betis de Pellegrini, de que nosotros debemos de ganar a la Real. Vamos a pensar lo que nosotros estamos haciendo bien. Y en estos momentos es que yo creo que no le puedes decir al míster que potencie el juego ofensivo, porque hay partidos que no te entra ninguna. Estamos teniendo muchas veces el balón y por lo menos en casa te da un ay el que Pepe Reina lleve el juego ofensivo o el inicio del juego, y que en este fútbol ahora un poco más ofensivo, el portero en muchos jugadores es el que hace esos desplazamientos largos en algunos equipos. Y yo creo que nos faltan mimbres para poder pensar en Europa, en Champions.
Es que ahí el problema es que encima, otra de las cuestiones negativas que ha dejado la eliminación en Conference es que lo que es la segunda unidad ha quedado muy señalada, especialmente, por ejemplo, en la parcela defensiva. La dupla Mandy-Cuenca no ha funcionado. Y ahora, pues cada vez que haya que sustituir o bien al biólogo o bien a Pau, va a haber mucho nerviosismo.
Vale, pero Alberto, es que si damos otro paso atrás, lo de Albioli, lo de Mandy y Cuenca, al final, ¿sabes qué ha sido lo positivo? Que estos han estado bien para este partido de Liga. Es decir, es un efecto secundario de haber perdido la Conference, pero para Liga, es que al final, si hubieran jugado los dos de titular, hubiéramos llegado muy justos a lo mejor hoy.
Sí. Y es que por eso hoy, que creo que, aun siendo un fracaso, como he dicho, la eliminación de Conference, creo que te va a permitir poder jugar la Liga más tranquilo. A ver, la Real Sociedad y el Betis, por desgracia, también han caído eliminados, que nos interesaba que
siguieran ahí
en esa lucha. Pero yo sí que creo que el Villarreal con eso puede tener algo positivo, aún analizando que para mí el Villarreal tenía que jugar esa conferencia hasta las rondas finales, no ganarla, porque esto es una competición europea y es muy difícil y no había que exigirle. Pero creo que voy a haceros una pregunta, es decir, ¿qué hubierais preferido a final de temporada, si te digo ahora, quedar cuarto o ganar la conferencia?
Quedar cuarto, pues ya económicamente.
Pues a eso voy, claro. A eso voy, que creo que el Villarreal ahora sí que está obligado, y dependerá mucho la valoración que se haga de la temporada, no solo quedar cuarto, pero sí al menos llegar a las dos últimas jornadas pudiendo luchar por quedar cuarto. Y creo que el equipo está capacitado más que por lo que transmite, que estoy de acuerdo.
Es que
por,
no transmite
por eso, pero por los rivales también. Claro. La Real Sociedad parecía que iba a disputar la Liga al Barça y al Madrid.
Eso también
y va de capa caída. Y el Betis, pues sí, es un equipo que juega alegre.
Como, como los equipos de Pellegrini. Bien, te ganan también, tres y te pierden tres.
Entonces, es una gran oportunidad la próxima jornada por eso, para al final situarte ahí, porque si pasa lo que he dicho, te quedarías a cuatro del cuarto y a uno del quinto. Y eso te tiene que dar alas. Y el Villarreal, ahora hablo de memoria, pero diría que ha jugado los dos partidos contra el Madrid, habrá jugado los dos partidos contra el Barça.
No, contra el Madrid le queda justamente después de la Real Sociedad.
Pues mira, ya hablaba yo de más. Pero bueno, que ha jugado bastantes partidos en la zona alta y creo que tiene un calendario favorable porque también en la primera vuelta jugó más partidos fuera y
Héctor,
hay que exigírselo.
Pero, ¿qué rival nos queda que no presione o que no juegue a la contra?
Es que te han cogido la matrícula y pero, ahora estamos en el momento en el que todos se juegan todo.
Claro, la parte de abajo está.
Te viene la parte de abajo que hasta.
Te queda un
hasta
Valencia casi final de liga, ¿no? Sí,
hasta el duodécimo se están jugando todo. Equipos que nos esperan ahí estar ahí: el Valencia, el Sevilla, incluso el Getafe, que te puede dar el susto, aunque ya has jugado contra él. Pero es eso, es que ahora, ahora llega un momento en que el mínimo nerviosismo que tengas en el campo te va a costar puntos.
Pero ya no tienes esa distracción ni esa posible excusa de es que jugamos miércoles y domingo, o jueves y domingo en este caso. Es decir, por eso creo que hay que exigirle un poco más al equipo.
Entonces, Héctor, vamos por partes. ¿El partido de la Real va a ser una final?
Yo creo que sí. Va a marcar, para mí va a marcar, es decir, la victoria contra Osasuna es muy importante porque te, digamos... como que te asegura tampoco, creo que elimina rivales, es decir, para mí ahora mismo el único rival que te puede alcanzar de los que están abajo es el Athletic Club de Valverde, los demás ya los elimino, es decir, Osasuna si te ganaba se te acercaba, el Rayo también está fallando, yo creo que nadie va a ser rival excepto el Athletic, pero todo lo que no sea ganarle a la Real,
vale, entonces,
te elimina del cuarto
puesto. ¿Hay que forzar a los que estén lesionados para jugar contra la Real para tener el máximo nivel?
Si me preguntas por Gerard, no.
Vale,
porque
no,
hemos visto,
no,
que no
hemos
funciona.
Visto que no funciona. Vale.
Es decir,
yo también lo planteo un poco como una final, porque te va a posicionar en este tramo final de liga, estos 10 últimos partidos.
También lo era la del Betis, pero la del Betis al menos no pierdes. Es decir, lo que sí que no te podías permitir era una derrota, porque el Betis está a 4 puntos.
Se iba muy largo.
Sí.
De todas maneras, yo sigo pensando que el Villarreal es. El problema es el propio Villarreal.
No, está claro.
La
poca fiabilidad.
La poca fiabilidad, las facilidades defensivas, sí que es verdad que el domingo Foy estuvo muy bien y creo que el Villarreal pues va a tener que ir dando pasos de fiable ganando, porque al final tú ves, son momentos puntuales, el tema del penalti, el que te pones tú por delante, las situaciones que matas el partido cuando faltan 7-8 minutos y metes los dos y fulminas al rival, pero hay que hacerlo. Es decir, ahora encadenar otra victoria sería importante a nivel anímico, a nivel de equipo y a nivel de previsión de futuro. Pero lo veo difícil, ¿eh? Te digo que lo veo muy difícil.
Para mí marca el futuro de Setién, es decir, cualquier cosa que no
el
sea...
El futuro de Setién, Héctor, está escrito.
¿Sí?
Sí.
¿Tú crees que pase
Yo
lo que pase?
Creo que está escrito.
Si queda cuarto...
Y voy a ser así de claro, creo que está escrito.
Mira, es interesante. Pues yo creo que lo único que puede salvar a Setién es quedar cuarto. Creo que también la Europa League no sería suficiente, sobre todo, depende cómo sea, pero...
Los entrenadores tenemos... mucho feedback muchas veces con las directivas, con las aficiones y vas viendo cómo va tu futuro. Yo no lo tengo tan claro, yo no lo veo.
Pero ha resistido mucho. Todos pensábamos que lo echarían en algún momento antes del parón del Mundial, después de las 4 derrotas, y ha resistido. Y si al final te clasifica el equipo cuarto, es que a ver quién tiene luego las narices de echarlo, ¿no?
Yo creo que ya han pasado el Villarreal. Momentos de renovar a entrenadores, porque lo han hecho bien en Liga y a temporada siguiente sufrir, como fue el caso, por ejemplo, de Fran Escribá, que al final lo tuviste que despedir. O también se ha tomado el otro con lo de Calleja...
Vamos a partir de que el Villarreal normalmente quiere una estabilidad en el banquillo, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy claro.
¿Y tiene contrato de año y medio, dos años y medio?
Año y medio, creo que es esta temporada más una más, creo, ¿eh? No lo tengo
muy
claro.
Yo creo que también, sí, año y medio mínimo.
Pero yo veo que le falta conectar, También es verdad que ha habido algunos entrenadores que primero han empezado dubitativos y luego han sido importantes en sus clubes.
Pellegrini incluso, ¿no? No empezó tampoco de la mejor manera.
No empezó bien. Pero bueno, yo lo tengo dudas muy muy importantes.
Bueno, ¿eh? Pues lo marcará quizá eso. Si quedan cuartos sería un buen debate este el día. Si al
no,
final...
si gana la Real es que tendremos otro debate para la otra semana. Sí, es decir, sí. Porque él mismo se apuntará. Vamos a ver, si miras un poco a Quique, nos falta un poquito de plan B.
Sí.
Nos falta saber jugar a otra cosa distinta. Es decir, muchas veces los entrenadores también tienen que ser más abiertos a que no todo lo que nosotros pensamos es lo correcto.
Sí, porque
nos sentamos en el sillón y decimos, nosotros tenemos la razón, nosotros queremos jugar aquí, así, mi equipo juega así.
Pero hay dos factores, Basilio.
Vale,
uno,
que los resultados te acompañen. Uno, es importante, y que el presidente o la dirección del equipo, dirección deportiva del club, confíe en tu trabajo, aunque estés perdiendo. Yo le echo un poquito de menos la movilidad en el banquillo, en tener ese plan B y leer los partidos a partir del minuto
60-70.
Ya te diría tarde, ¿vale? Sí. Pero y creo que eso es importante para un entrenador.
Pero mira, yo creo que hay dos motivos por los cuales no sé si hay que enjuiciar menos a Setién, pero bueno, sí, tenerlo como atenuante. El primero es que llegó un equipo que no hizo él, que igual estaba diseñado más para un fútbol diferente,
sí,
que llegó a mitad de temporada y que eso no es fácil. Y el segundo, que creo que está muy relacionado, que su salida del Barça fue tan traumática porque no pudo implementar lo que él tenía en su libreto, que ahora creo que se muestra incluso más seguro de lo que está haciendo, porque dijo, en el Barça lo único que me faltó fue no ser yo mismo. Entonces, por eso quizá, que no lo justifico, pero que al final son dos cosas que le hacen ser un poco más cabezón en ese plan, aunque estoy de acuerdo contigo de que a veces le falta.
Vale, pero es que yo creo que la mentalidad de los entrenadores tiene que cambiar mucho, mucho. No todo es lo que tú quieres, porque ni los jugadores, ni los rivales, ni las decisiones arbitrales. Es decir, tienes que ser mucho más abierto y más adaptado a lo que necesita en cada momento el equipo. Hay momentos que el equipo necesita estar metido ahí detrás, el equipo tiene que estar bien ordenado y salir a la contra. Y hay momentos que el equipo necesita ir a por el partido. En el de Conference necesitábamos ir a por el partido, ¿vale? Y necesitábamos solucionarlo lo más rápidamente posible. Es decir, tú les tienes que meter a la cabeza a los jugadores de que la primera hay que meterla dentro, y hay que meterla dentro, y así solucionamos el partido y ya pensamos de otra manera, ya planificamos para la otra semana. Y ahora contra los Osasuna, si ellos te meten o se produce un empate o tal, lo que nos ha pasado en otros partidos, nos ha faltado el tiempo de reacción. No puedes sacar un cambio en el 90.
Ya, y luego las lesiones también, que han afectado y
claro,
mucho, pero no ha tenido suerte con
pero
eso.
Pero las lesiones hay que intentar evitarlas.
No,
es
no,
decir,
estoy
la
de acuerdo. Pero eso ya no es su función.
Vale, pero tú al final acabas siendo el jefe y el que tomas las decisiones y el que tienes que apretar a quien tienes que apretar para que haga el mejor trabajo.
Ahí sí.
Si tienes que decirle, y recuerda que muchas veces había jugadores en otros equipos que si había un recuperador en Holanda o en Suecia, se iban a Holanda o a Suecia a buscar lo mejor. Ahora ya está todo mucho más globalizado, la tecnología está mucho mejor, y te digo yo que aquí en España tenemos muy buenos recuperadores. Pero, y es decir, que hay que meter todos los recursos necesarios porque el equipo se juega muchísimo para tener a los jugadores en el mejor nivel. Hay que recordar que el Villarreal hizo una reforma en la Ciudad Deportiva para poder, después de los viajes, dormir en la Ciudad Deportiva cada uno de los jugadores y no tener que viajar a su casa o irse a su casa porque llevaban a deshoras y poder estar al día siguiente para entrenar. Todo eso son recursos que se ha puesto para mejorar. Y yo creo que hay que verse por qué se tienen tantas lesiones, por qué no acaban de recuperarse algunos jugadores, y porque el equipo tiene que estar competitivo al 100%.
Vamos a ir ya acabando, que se nos está alargando la cosa con el Villarreal. Hay que comentar, por ejemplo, lo del Castellón en modo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que en casa es el mejor de la categoría, pero fuera de casa parece no dar con la tecla, y era empate a cero en Soria, ante el Numancia.
Sí, decepcionante, además porque podía aprovechar el pinchazo del líder, el Eldense, se hubiera situado 3 puntos, el Eldense empató en casa contra la Real Sociedad, empataron en el minuto 87 y parecía que era un día propicio para que el Castellón recortara esa distancia. Pero la verdad es que al equipo de Albert Rudé le faltó también un poco de ambición. Mira, hablando de entrenadores, creo que también metió muy tarde los cambios. Como que el Castellón parecía...
Miedo,
que,
un poco no, de miedo
no sé
a
si
no
miedo,
perder.
Pues igual, pero falta de ambición. Es decir, al final, si lo que quieres es el ascenso directo,
tienes que ir a por la primera plaza.
Es que claro, que más te da quedar cuarto que segundo. No. Entonces no entiendo ese miedo. Y a mí me falta un poco. Y esperaba que el Castellón ayer saliera por todas. Y claro, es que siguen siendo 5 puntos. Y eso cuesta recuperarlo, porque el Eldense en casa se está mostrando muy fiable.
Y van quedando pocas jornadas, claro, para recuperarlo.
Cada vez menos. Y en esa categoría tan igualada cuesta mucho.
Lo que pasa que yo creo que el míster, dependiendo las ruedas de prensa, tenía muy claro que era una final, ¿eh? Que era un partido pues importantísimo.
No lo reflejó en el terreno de juego, ¿no? con su al menos a mí no me lo pareció.
Por lo menos, yo qué sé, es que al final si van, cuanto el Eldense si se va dejando puntos, tú tienes que estar ahí, no, y además meterles más presión para que...
Nerviosismo
para que sigan fallando. El problema, yo creo que al final... él es muy fiable en casa, pero si fuera no vas sumando algo, no te da para llegar.
Pues tocará ver lo que consigue el Castellón en estas próximas jornadas. El Castellón no va a descansar este fin de semana, como sí que hace el Villarreal, porque recordemos que hay partidos internacionales, donde al final en España sí que va a haber un representante. Está Jeremy Pino, porque cae Gerard Moreno por la lesión, pero bueno, pendientes estaremos de todo y de todo lo que viene de competición. Basilio, Héctor, como siempre, un placer que estéis aquí en el Tertulión, y a ver cómo vienen estas próximas semanas, que a Héctor lo he visto con ganas de hablar de Champions, pero no sé yo.
Sí, yo creo que sí. El día de la Real lo comentamos.
Vamos a pensar que sí, que se puede llegar ahí.
Muchas gracias a los dos.
Un saludo.
Un saludo.
Deportes. COPE más Castellón. Deportes. Estar informado.
Cuatro minutos para llegar a las 4. Después de este interesante tertulión, un pequeño parón y comentamos un par de noticias aún para acabar este Deportes COPE Castellón.
Fustecma Nou Basket Femení Castelló ya son de nuevo equipo de playoff de ascenso a la Liga Femenina Challenge, y este sábado 25 a las 8 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Grapa lo celebran con el partido de Liga frente a Integrad Group Barna, y en el descanso, sorteo de un recorrido biomarino en el Palasiet. Desde Fustecma, felicidades Nou Basket Femení Castelló, a por el ascenso.
¿Solo te quedan unos pocos dientes sanos? ¿Sabías que es posible conseguir una nueva sonrisa en unas pocas horas? En la Clínica Dental Joan Llop están especializados en cirugías de carga inmediata para que disfrutes de dientes fijos el mismo día de la operación. Olvídate de incómodas prótesis. Además, ofrecen servicio de cirugía y postcirugía diario, ya que el Dr. Llop está operativo de lunes a viernes. Clínica Dental Joan Llop en Vilabella, a 20 minutos de la Salera.
Blanco y en botella... Y no es leche. Magnanimous, de Viñedos y Bodegas Mayo García. Conoce más en magnanimous.com. Magnanimous, con V de vino.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Y como todos los días, aquí en Deportes COPE Castellón, escucha de la mano de Globe Energy la noticia albinegra. Globe Energy, energía para todos.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Un Castellón que, como hemos escuchado, después de ese empate de ayer en Los Pajaritos, se mantiene segundo a 5 puntos del Eldense y ya... pensando en el próximo encuentro liguero, que será este domingo a las 6 de la tarde en Castalia, visita el siempre complicado Nàstic de Tarragona. Pero el día hoy llega para felicitaciones a la Federación de Peñas de Club Deportivo Castellón, la FEDPECAS. Ya sabíamos, ya estábamos hablando durante las últimas semanas con su presidente, con Alberto Aicar, que se estaba trabajando esa candidatura para que Castelló acogiera el próximo año 2025 ese Congreso Nacional de Peñas que organiza Aficiones Unidas y que este mismo fin de semana se ha celebrado en Tenerife. Pues bien, ahí se ha formalizado ya que en efecto Castellón va a ser la ciudad que acoja
eso, de aquí 2 años, este Congreso Nacional de Peñas, lo que conllevará, pues eso, que aficionados del fútbol de todo el país van a estar durante unos días aquí en la capital del Paraná, nuevo éxito organizativo, en este caso, de la Federación de Peñas de Castellón. Con este apunte te recordamos que escuches todos los días aquí en Deportes Cope, de la mano de Globe Energy, la noticia albinegra. Globe Energy, tu compañía energética en Castellón.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y con este apunte llegamos ya a las 4 de la tarde. Sigues aquí con toda la información, con la tarde de Cope, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.